9 a 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Dizzy como pista. Este no, este ya lo conocen. Este es el Gillespie nuestro, el Gillespie que en este caso creo que se llama Jovem, esto que escuchamos.
Sí, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo va?
Lucido, querido.
¿Cómo andas, Cholo?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Siempre haciendo radio vos, ¿eh? Aparte,
¿no? Me gusta mucho la radio.
Me gusta la radio.
No me gusta mucho la tele. Son cosas que, bueno, con el paso de los años fui definiendo.
Te fue de cualquier manera muy bien en la tele.
Sí.
Tuviste el duplas con Gonzalo, con
Petty. Con Gonzalo, con Petty, Castelo.
Antes con Adolfo.
Sí, con Adolfo.
Buenas duplas.
Sí, hicimos una cosa bastante loca con Alejandro Dolina y con,
claro,
Campanella para Encuentro, una ficción. Pero bueno, son cosas muy puntuales. No. Me pone un poco nervioso la tele, verla también. Estaba hablando un poco con
Verla nos ponía mucho nervioso.
Sí, ayer estaba hablando con tu gente de producción, que le pongo onda a veces, ¿viste? Quiero ver, no sé, un poco lo de Del Moro.
No,
pero
no
es un gallinero.
No, no es sano, no es sano. Vos es que yo creo, y esto yo lo quiero mucho, Santiago es un pibe que la verdad que desde que lo conozco labura, se preocupa, pero el dibujo de que el periodismo sea para tensar las cuerdas y no para tratar de sacar una conclusión de las cosas, a mí no me agrada.
Claro.
Tenemos una obligación como periodistas, no es que estamos afuera del quilombo, tenemos que tratar que al fin del día o de la noche algo quede, no tensar más y decir, che, qué bueno, está midiendo.
Sí, hay como una responsabilidad, viste, los medios del humor social. Y por otra parte, a mí hay una cosa que también adhiero a lo que vos decís, y particularmente a mí me gusta, si es un programa de debate, entender más o menos de la idea global del tipo que va a hablar, ¿me entendés?
Claro,
dejarlo avanzar 10, 15, 20 segundos y salirle al cruce.
Lo cortás cuando está por decir quién es el asesino.
Claro.
Y, ¿viste?, lo cortás.
Es lo mismo que vos estás de novio y...
Claro.
Cuando estás en lo mejor, le decís, claro, vamos a tomar un helado a la piba.
No va. La perdiste.
Fuiste.
Escúchame. Estoy impresionado cuando uno recorre, porque dice, no, Marcelo, buen músico, hace todo bien. Pero cuando uno ve, estuviste tocando, acompañando y ser acompañado por el seleccionado, por todos.
Bueno, pero qué sé yo, esa no es mi culpa.
No, es tu mérito.
Bueno, que lo que pasa que, a ver, eso no quiere decir que yo sea bueno.
Bueno, pero
digamos,
hay gente que no comete errores de llevar un burro, hay gente que no, ¿viste?
Pero hay algunas circunstancias en la música donde también hay una afinidad personal.
Estuviste obviamente que sumo divididos y
sí,
demás.
Sí, pero con el rock sí.
Pero Soda.
Sí.
Bueno,
pero es una afinidad personal. qué sé yo, no sé, a mí me gustaba estar con ellos. Digamos, hay músicos que van y hacen un laburo y pueden tocar hoy con la bomba.
¿Es cierto que vos ibas a escuchar desde arriba, te espiabas lo que pasaba en un sótano con Divididos?
Sí,
eso es un cuento de Hurlingham.
No, es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad.
Viste que los pueblos inventan cosas. Acá una vez pasó tal y es incomprobable.
Pero es tan lindo de escuchar, ¿no? Y de creer.
¿Fue verdad esto?
Es verdad. Ellos ensayaban en un sótano, que en una esquina, ¿viste? Y imagínate lo que era años 80, esa banda de forajidos, porque estaba, lo tenías a Luca, que era un loco, viste, que hablaba cocoliche, un poco en inglés, un poco en italiano.
Un loco internacional.
Sí. Y que nadie sabía bien qué onda, viste, si era un tipo violento, si era un tipo...
Si era joda, claro.
Por otro lado lo tenías a Pettinato con su barba. Él tenía una especie de barba triangular, así.
Bífida.
Sí. Y un mameluco naranja, ¿viste? Sí. Como los de los que laburan, no sé, en el taller mecánico, no sé. Bueno, estaba Diego Arnedo, Moyo, los chicos que después fueron de Las Pelotas. En aquel momento era muy variopinto el grupo.
¿Y vos
digamos.
Escuchabas y un día...?
A mí me gustó y yo quería que me prueben, ¿viste? En esa época se usaba eso, qué sé yo.
Sí.
Vos te postulabas.
Sí.
O alguno...
Lo que ahora se llama una audición, vos ibas a que te prueben.
Sí. Y bueno, y ahí estaban ellos ensayando y había unos especies de respiraderos, ventiluces, no sé cómo decir, unas rejillas a la altura de la vereda, bajas, ¿viste? Y se escuchaba la música de la banda que estaban ensayando a un volumen terrible. Y yo estaba ahí en la vereda. Cada vez que terminaban de tocar... se reían, no sé, que ja, 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 ¿viste? Yo escuchaba las voces. Y yo decía, soy el trompetista. Y por ahí paraban, ¿viste? Y dirían, ¿qué carajo pasa? Y bueno, soy el trompetista. Ja, ja, jiji. Y empezaban a tocar otro tema. Y un día sale un flaco.
Vos sos el trompetista.
Claro, yo... Sale un flaco con unos envases de cerveza para ir a comprar unas birras. Y ahí le hice un gesto como, ¿puedo pasar? Sí, me dijo el chabón. Y encontré la puerta del sótano, la abrí, bajé la escalerilla y la mirada de ellos, la primer mirada de Luca y todo, llegó la cana.
Claro.
De haber dicho, de haber pensado. Bajé yo con un bolsito, ¿viste? Y Peti me conocía, me dice, no, este es trompetista, es amigo mío, qué sé yo. Ah, bueno. Ese fue mi comienzo.
¿Pelaste trompeta qué día? ¿Enseguida? ¿Pasó un tiempo o no?
En ese mismo momento.
Ah, miércoles.
Tocá, me dijeron.
Así dijiste, bueno, dale. Y ahí te mandaste, o sea, sabías que podía
no,
llegar a pasar eso.
Sí, es la única oportunidad.
Sí,
¿viste?
La única oportunidad podía paralizarte, pero bueno,
no.
Hacía mucho tiempo que estabas ahí esperando ese momento.
¿Qué dijeron?
No te paraliza eso, ¿viste?
¿Vos te acordás lo que hiciste con la trompeta? ¿O tocaste con ellos solo?
No, toqué con ellos en los temas que...
Te sumaste.
Sí, en Disco Baby Disco, que era un tema medio bailable, ahí toqué... Bueno, el hecho es que terminó ese ensayo y su manager, Timmy, es escocés. En su pobre castellano me dijo, necesito el número de tu documento, no sé qué. Y era para los pasajes para ir de gira con ellos. Así que...
Dios te puso en la palma de la mano, hermano.
O el diablo.
No, bueno, en
qué
este
más
caso,
divertido.
El diablo bueno.
Sí.
Bueno, las cosas que ha traído, aparte de las cosas de él, que después vamos a escuchar, la producción le dijo, elegí algo de folclore, y eligió, por ejemplo, elegiste una de las primeras creaciones, creo, del Cuchi, que se llama Zamba del Pañuelo. ¿Sí?
A ver.
¿Y por qué? No, acá está.
Bueno, el Cuchi.
Porque es el Cuchi.
El Cuchi, mirá, gracias al Cuchi Leguizamón, gracias a Chango Farías Gómez, gracias a los Huancaguá, por supuesto, yo le entré al folclore por ese lado, por el lado más jazzístico. Si
la renovación, claro, tuvo una movida muy importante.
Claro, porque yo empecé a escuchar las armonías y la forma de componer de esta gente.
El mono.
El mono Cerralde.
El mono Cerralde.
Claro.
yo iba a ver un grupo que se llamaba MPA.
Claro, MPA con Vero Condomí, con Jacinto Piedra, Peteco.
Y el mono.
Y el mono, sí, el mono, mono. Y el chango.
Y el chango. Bueno, y para mí eso era como ir a ver a los Beatles, qué sé yo. O sea, era folclore, pero había un rock and roll ahí abajo, bárbaro. Había elementos de jazz en las armonías, ¿viste? Y de ahí fui entrando al asunto.
La samba es el tercer personaje que facilita la comunicación de la pareja. El criollo es temperamentalmente tímido por naturaleza. Aprovecha el pañuelo para expresar sus sentimientos, para entenderse con su pareja. Los distintos pases del pañuelo van marcando su mensaje. La sauciada es el toque delicado que se hace a los pies de la muchacha por el bailarín. Eso significa que se someterá indiscutida e indefinidamente a su voluntad. La muchacha se llena de alegría con este mensaje especial. La samba no se baila con un bailarín ocasional. O es una propuesta de amor muy seria, o es una propuesta de respeto, de afecto también. Se puede bailar con una persona mayor. En la samba hay muchos compromisos sentimentales.
Ese piano, no importa si es folclore, si es jazz, si... hay un momento que la música
es la misma.
Es la misma.
Tienes razón, sí, es así. Es la misma. Yo escucho intervenciones, esa forma de componer, y escucho cosas de Bill Evans, y escucho cosas de Thelonious Monk, y ese Cucci. Y bueno, cuando uno va a Salta por primera vez, se empieza a dar cuenta de todo ese mundo, ¿no? Y cómo te empieza a resonar de otra manera su música, que por ahí desde acá uno lo ve a la distancia, qué sé yo. A vos te habrá pasado mucho por tus laburos viajando.
Sí, descubrís mundos. El chamamé para mí era una cosa,
bueno,
así.
Bueno, claro.
Y el día que fui la primera vez, hace 10 años que voy, me di cuenta que hay una cosmovisión y un mundo, y mucho más que la música.
Sí, sí. Y es ahí, ¿viste?
Ahí.
En el lugar
es
donde...
como cuando vas a Salta, es ahí.
Yo le digo a mi mujer, ¿viste? A veces que cuando cualquier, ¿viste? Pasás por... o te metes en un bolichito a comer, no sé, unas empanadas, y entra un loco con una guitarra, ¿viste? Canta 3-4 canciones a la gorra, ¿viste? Te pasa mucho esto. Me gustan todos a mí. Me quiero quedar hablando con los tipos, todo. Lo que pasa es que eso ahí suena de una manera que es ahí, ¿viste?
Total. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Viste? Eso no sé si se puede transferir a otro lado.
Y capaz que lo trae acá el loco ese y es un artista bárbaro, pero se pierde en la multitud, ¿viste? No le encuentra la beta, ¿viste?
Bueno, estamos haciendo la última posibilidad para ver al Nano Serrat el viernes en el auditorio a las 19 con reportaje de Carlos Ares.
Sí, en el auditorio van a estar conversando, muchos lo van a poder escuchar por la radio, pero algunos, solo algunos, hay 100 lugares y todavía estamos en la fase preliminar. Estamos
seleccionando.
Bueno,
vamos a elegir 5 más que van al sorteo.
Sí.
tienen que contestar una cosa muy sencilla.
Sí, pongámoslos en contexto a los oyentes. Recuerdan que el Nano Serrat hizo una presentación y de hecho salieron discos de esas presentaciones con Joaquín Sabina.
Sí.
Hizo Dos pájaros de un tiro en el 2007 y Dos pájaros contraatacan en 2012, ¿no? Bien. Disco, gira, etcétera, etcétera. Se presentaron, pero nosotros preguntamos en qué estadio de Buenos Aires, aclaremos, ¿no? Por las dudas, no ninguno. Sí, acá ya Gillespie la sabe la respuesta. ¿En qué famosísimo estadio de Buenos Aires se presentaron Serrat y Sabina? Los cinco primeros que contesten bien, que dejen su nombre, el lugar desde donde nos escriben y los últimos tres números del DNI, van a participar del sorteo general por esos 100 lugares.
Y serán,
¿no?,
llamados por teléfono.
Por la producción, exactamente. A partir de este momento, respondan al 11-3109-5896. 11-3109-5896.
Entra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Bueno, allí está entonces el Nano Serrat. ¿En qué estadio de la capital se presentó con Sabina? Los primeros cinco aciertos van al sorteo, que será mañana, y van a ser llamados los ganadores. ¿Por qué un instrumento tan poco habitual para un chico? Una trompeta. Estudiaba guitarra, bajo, sí, piano.
Sí, por el sonido. Sabés que yo venía tocando la viola, ¿viste? Yo soy guitarrista originalmente y zurdo.
Ah, bueno.
Me gustaba la guitarra y tal.
Cambiar las cuerdas en un lío.
Sí. Que pones todo al revés, ¿viste? Y vas a la casa de alguien y no podés tocar porque sos zurdo.
Y si no me vas a dar vuelta las cuerdas, te dice.
Claro. Y un día, bueno, mi primo mayor, melómano y qué sé yo, tenía unos discos de vinilo espectaculares. Y unos discos, ahora hay que decir de vinilo porque unos discos,
claro, unos
eran
discos, unos discos. Allí había solo discos, ahora hay CDs.
Ahora se llaman vinilo, pero eran
vinilo, eran discos.
Y había uno de Miles Davis y ahí lo escuché tocando con la sordina, viste, y una balada, y dije, yo quiero tocar este instrumento. Y bueno, y después la aventura fue comprar una trompeta en esos años, viste, porque no había tantas.
¿Es un instrumento caro? A ver, una guitarra la puedes comprar por 3.000 pesos, digo, cualquier cosa.
Yo creo que una trompeta también, sí. China, ponele, una cosa así. Pero
¿aguanta
una
dos, tres noches? ¿Puedes tocar o no?
Sí, sí, no, puedes tocar. Pero una buena vale sus mangos, ¿viste? Sí, vale $3.000 por ahí. Pero estamos hablando de una trompeta profesional que te va a durar toda la vida.
¿Cuáles son las mejores?
Y mira, hay una que se llama la Bach Stradivarius, que es una trompeta que yo tengo, y es muy buena, y es como si te dijera, a ver, como si fuera un Mercedes-Benz, por decirlo de alguna manera, a nivel auto. Pero hay ahora luthiers, uno de ellos se llama Dave Monet, que el que hace la trompeta Winton Marsalis.
Ah, bueno.
Que son como joyeros los tipos.
Igual entonces lo que usan los Marsalis no es una trompeta, es una cosa rarísima.
¿Viste?
Una cosa rarísima, empieza a 8 kilos.
Sí, 4 kilos.
Muy raro es
y
eso.
Con incrustaciones de piedras preciosas.
Sí, muy raro.
Sí. Bueno, de ese salió Monet, hay otro que se llama Taylor, hay otro que se llama Harrelson. Son tipos que están medio entre la joyería y la lutería. Entonces hacen unos instrumentos de diseño.
Entre el luthier y el orfebre.
Sí, preciosos son. Hay unas trompetas carísimas.
¿Y cómo me doy cuenta de que es una buena trompeta? ¿Porque es blanda? ¿Porque el sonido se expande
sí,
distinto?
Sí, eso también.
¿Por cuál de las cosas? ¿Por la afinación?
La afinación también y la compresión. Que vos sientas que el aire no se te pierde por todos los intersticios del instrumento.
O sea, que te cuesta menos.
Claro, claro. Está más selladita, ¿viste? Las trompetas, cuando está a veces muy berreta, china o qué sé yo, tiene mucha pérdida de aire, entonces tenés que soplar como un animal para que suene.
Y cuando tomaste la primera trompeta, el primer sonido que sacás es horrible, ¿no?
Horrible.
Horrible, pero es como el del violín. Así,
horrible. Es horrible. Una oveja que la está pisando un tractor.
Es difícil. Es difícil ser vecina de un estudiante de trompeta.
¿Te habrá pasado?
Me ha pasado.
Bueno,
sí.
Y lo segundo es, ¿cómo haces para ensayar? Porque cualquier sonido de la trompeta llega a la otra cuadra.
Llega porque es todo medios. Es muy parecido a la bocina de un auto, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero bueno, hay alguien que inventó la sordina.
La sordina.
Y ahí nos salvó la vida. Sí, con la sordina. Incluso hay una sordina que directamente tienen como adentro, como si te dijera goma espuma.
Ah, buenísimo.
No sale nada para afuera. Estudiás en forma.
Si no, tenés que meterte al placardo, meterte entre las sábanas.
El placar sí es el lugar.
Claro. Se valora mucho en los bateristas, en los que tienen vecino baterista.
Y pero ahora están las gomititas,
sí, esas. Sí. Ahora las nuevas tecnologías ayudaron a la convivencia.
¿Y tuviste profe?
No tuve los profes que me hubiera gustado. En realidad soy autodidacta, aprendí solo, ¿viste? Porque en esa época el que me quedaba más cerca me quedaba en Lomas de Zamora, de Monte Grande, tenía como 40 minutos de viaje. Y lo he visto en alguna oportunidad, pero no. Después, con el tiempo, conocí a Fats Fernández y a los trompetistas grandes.
Ese momento, el Fats, creo que cuando éramos chicos era como.
Sí, una bestia.
Incluyente, ¿no?
Sí, una bestia peluda tocando un sonido, un corazón. Bueno, según Wynton Marsalis, es el gran trompetista argentino. ¿Mm? Y aparte que tiene un sonido porteño de Buenos Aires. Tiene algo del tango, él cuando toca. Eso es bárbaro.
La trompeta, a ver, el saxo se ha metido en todos lados.
Sí.
Está en el chamamé, está en todos lados.
Sí. El rock and roll desde ya.
Baraj González en todas partes. Y la trompeta, no.
No.
No, ¿no?
No. Casi no, que no se metió en ningún lado. Bueno, me parece que, viste, por ahí. Yo pude participar con un montón de bandas de rock, pero. Por ahí la trompeta es más la música latina, tropical, jazz, va por ahí. Ahora algunas bandas de reggae.
Está más relacionada a géneros específicos.
Sí, claro. Pero en el rock, bueno, yo tocaba con los Divididos y era una cosa muy rara, la trompeta, en aquel momento, años 90, por ahí.
No, lo que ahora se ha sumado, que levantes los fines de fiesta ahora de los lugares de folclore, van las bandas que no tienen nombre, no sé.
Sí.
La Mosca, Auténtico Decadente.
Sí, sí.
A cualquier tipo de banda es así que la trompeta lo levanta. Sí,
Carnaval sí, sí. Carioca.
Pone para allá
sí,
arriba.
Sí, sí, tiene todos arreglos de caños.
No, salen los caños.
Sí, sí, bueno, los caños ya que estuvieron hace poquito en uno de los festivales grandes. ¿Te acordás que hablábamos vos, Vicky?
Sí, en la fiesta del lago.
Y en los Cadillac los aparecen.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Eligió algo Marcelo o eligieron algo ustedes? De él. ¿Eligieron algo ustedes? A ver. Bueno, sobre música folclórica que eligió Marcelo, le quiero pedir algo de él. ¿Qué le elegiste a las chicas tuyo? Explicado.
Estamos haciendo honor a este disco que la verdad que tuvo una vida un poco efímera, que es el disco que hice con Daniel Melero, nada más ni nada menos que con Daniel, ¿viste? Que se nos ocurrió hacer un experimento entre los dos. Encerrarnos en el estudio varios días día, sin músicas previas, sin composición, demos, sin nada, ¿viste? A la parrilla.
A la parrilla total.
Sí. Bueno, pero Melero es así, ¿eh? Le encanta eso. Lo que más, cuando se lo propuse me dice, me encanta.
Bueno, los teclados y la voz de Melero, y obviamente estás vos con todo. Con guitarras, mirá.
Sí, sí, hay guitarras. Ahí me pude dar gusto.
Con sintetizadores, piano.
Sí, sí.
Vamos.
Sí, sí.
Ah, también le das al saxo alto.
Sí. Bueno. Bueno. Es una forma de decir.
¿Al bajo?
Sí, el bajo me gusta. El saxo es mi parte más floja.
Ya por el tiene una estética muy linda el disco. Se llama Desayuno en Ganímedes. Que no conozco, pero debe ser muy bello Ganímedes. Y los temas se llaman Ganímedes. Mo, Asimov, el amigo Isaac aquí presente, soy tan,
sí,
leña,
sí,
yo ven, vudú, con ve corta,
sí,
me gusta así, hotel.
¿Tenemos la posibilidad de elegir otro tema?
El Mulcurul.
Sí.
Hola y yo. Sí, tenés posibilidad de lo que
sea. Mira, quiero que escuches. Que ahí toqué el piano y otras cosas más. Casi todo ahí toqué.
Hotel,
sí. Y está como, de alguna manera, viste, esa situación de gira donde vas de una ciudad a la otra y siempre estás en un hotel y hay siempre un pianista. En los hoteles buenos, viste, hay un pianista abajo tocando y nadie le da pelota al pobre tipo.
A mí
tipo.
Me da mucha ternura. Sí,
sí, a mí también.
No sé qué me da, pobre. Aparte vos le haces un gesto y el tipo no, pues, termina algo y vos haces así. Y el tipo no sabe, sí, sí, orgasmático, sí, aplaudió el de la mesa, ¿qué? Sí.
Y por ahí mientras se comía una pata de pollo.
Pero por ahí hay buenos músicos.
Sí, hay muy buenos a veces. Bueno. Y si te acercás y te pones a conversar con el tipo, le pedís temas, entras en una película hermosa, ¿viste?
Sí, porque
nadie les da bola.
Ojo, como músico, vos decilo, no es fácil de agarrar un instrumento y tocar en lugar donde te dicen, tocame tal cosa, sí, y tipos van al toro y hacen todo, ¿eh?
Sí, es como que te pateen penales, ¿viste? Claro. Porque te piden temas que no conoces.
Es muy difícil.
Por ahí a veces hay una mesa donde hay una celebración especial y dice, acá vinimos con mi madre que cumple 98 sí. años.
Somos de Yugoslavia, sí, y hay un tema muy lindo que tenemos allá.
Oh. El tema Gudú Dikidumbi, sí, ¿viste?
Bueno, este disco evidentemente promete sensaciones, que es lo que promete casi todo lo que hace Marcelo, está con producción de Daniel Melero. Y ¿te y simpatía, Rodrigo Morain? ¿Qué es te y simpatía?
Y bueno, ese fue nuestro asistente, que no, lo volvimos loco pidiéndole todo el tiempo té.
Y simpatía.
Y sí, y que conecta esto, conecta lo otro, vamos a poner la guitarra, bueno, afinar el bajo, todas esas cosas.
Ahora, ¿dónde pudieron haberlo grabado? A ver, cuando pase el temblor, te doy un dato. Creo que fue grabado y cuando pasó el temblor se hizo un clip.
En Tilcara fue cuando pasó el temblor.
Esto fue en Purmamarca, sí, muy cerquita, un poquito
antes. ¿Qué lugar
antes,
más ves?
Mirando el cerro Los Siete Colores.
Es un lugar que a mí me encanta, trato de ir todos los años. Ya tengo amigos ahí.
¿Te baja el...?
No me quiero volver.
Pero digo, ¿te convertís en un...?
Sí, me voy a la placita.
Mucho más tranquilo.
Sí, me siento ahí, hablo con los artesanos, con...
los turistas, bueno, ¿viste cuántos, sí, turistas? Sí. Europeo. Mm.
Hay un loco ahí que hace unos charangos bárbaros, Patagua.
¿Ah, sí?
En la plaza, sí, en la placita, enfrente. A veces, no siempre está abierto porque es medio un bohemio, pero...
Ah, cuando tiene necesidad. Sí, claro. Voy, vendo un charango y vengo.
Y si lo enganchás que está abierto, entrás y mirá, tiene unos charangos espectaculares. Espectaculares, algunos con la madera tallada, con caras, una cosa de loco.
¿Y tocar tocar en altura te,
sí,
te
tenés
trae algún
menos
cambio?
Aire.
¿Lo notás?
Sí, sí, no, tenés menos aire, pero bueno.
Vale
lo
la pena el esfuerzo.
Lo peor me pasó con mi hijo, ¿viste?
¿Cómo?
Que vale la pena el esfuerzo, con ese entorno.
Hay un cuento, sí, que nos hicieron, estábamos con Emiliana cuando hacíamos el programa este de una hora. ¿Me hicieron el cuento o no?
¿Quién?
Que el sicuri tiene que ver con para no hiperventilarse, que cuando bajan, dice que se adapta a la posibilidad de no hiperventilarte.
Ah, qué bueno, no sabía eso.
Tucuta lo contó, Tucuta Gordillo, Tucuta, que es un especialista y el que organiza la bajada de Sicuris.
Todo es muy sabio allá.
Allá no hay nada, los únicos burros somos nosotros.
Sí, sí, yo me siento Castaneda, ¿viste? Cuando empiezo a hablar con... Le pregunto, ¿viste? Cómo se curan las enfermedades.
Cuando te cuentan la ceremonia, la primera vez que va a la ceremonia de la Pachamama, decís, pero esto es una síntesis perfecta de todo lo que se puede hablar de la naturaleza. Ah, bueno, acá lo hacemos hace 3.000 años, dice.
Sí. Y esa parsimonia que tienen para hablar y todo... Como te hace pensar en cosas más esenciales, ¿no? Uno viene con toda la locura de Buenos Aires.
Te cuento la última, que por ahí ya la sabés, que ese día que nos enteramos del Sicuri, que hay algunos que tienen, viste, que tienen dos listas de cañas pegadas.
Sí,
y otros tienen una, pero originalmente es una.
Ah.
¿Por qué? Porque entre dos forman una escala completa.
Claro.
Entonces tenés que tocar siempre con otro, porque sin el otro no te faltan notas.
Qué bueno que está. Vos sabés que a veces, dando vueltas por ahí me pongo a hablar con alguno y me dice, ¿y usted qué? Y yo le digo, yo soy músico. Y me dice, ¿dónde está el instrumento? En mi casa, le digo. ¿Cómo? Me dice,
no concibe...
¿Cómo es músico y el instrumento está en la casa?
Bien, está bien.
Hay que llevarlo siempre consigo.
Claro, porque es así.
Bueno, antes de escuchar, ahora sí, Laurita, lo que a mí me encanta escucharlo también, que eligió Marcelo, le vamos a... Una pregunta tramposa y un poco ridícula. ¿Tendría sentido el mundo sin música?
Oh, para mí no, pero bueno, pero es que yo soy músico, entonces yo no... Para mí, por ejemplo, el viaje de Monte Grande acá, todos los días, ida y vuelta, sin música...
Mucho más largo.
Es más largo y es más feo. A mí hasta la gente me parece romántica en las esquinas con la música.
Estamos con el gran Marcelo Rodríguez, más conocido y muy querido Gillespie.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Thank you.
Bueno, la música que eligió el gran Marcelo Rodríguez Gillespie, vamos a verlo con los ganadores de lo de Serrat.
Bueno, primero digamos la respuesta. Era en la Bombonera el estadio de Boca.
Está reclamando su posibilidad de ir al sorteo Gillespie.
Sí, quiero ir a escuchar.
Es un genio, estamos de acuerdo. Bueno, Julio de La Ferrer es uno de los que van a participar del sorteo final. Su DNI termina en 123. José Luis Vargas de San Miguel, su DNI termina en 948. Andrea Carrizo de Wilde, 091, termina su documento. Adrián de Adrogué, su DNI termina en 224. Y Luis Martín Carpio, de Lomas del Mirador, su documento termina en 400.
Desde que te conozco y nos cruzábamos, vos siempre con tu viaje al sur, tranquilo, porque evidentemente allí que te hace desechar la idea. Bueno, pero hay gente que dice, estoy más cerca de la radio, vos no. No, vos querés estar allá.
Y claro, porque yo soy de ahí, ¿no?
No, pero por el viaje, porque un día tal cosa.
Si fuera de la radio, buscaría estar cerca de la radio. Pero en realidad
yo
no.
Te encontraba en colegial y vos venías lo más feliz. Sí. Lo más feliz.
Y porque ahí me siento cómodo, pero digamos, nunca puse el laburo por delante de mis cosas.
¿Necesitas el saludo del vecino, del que te conoce?
Sí, el saludo o lo que fuere, ¿viste? Ese ambiente, porque a veces en realidad tampoco es tan amable todo. A veces hay hostilidad, ¿viste?
¿También?
Sí, bueno, yo vivo en el conurbano está muy muy pesado, manejan muy mal, ¿viste? No, entonces nadie respeta los semáforos, te pueden pegar una piña, ¿viste? En cualquier esquina, está lleno de pozos. No es tan bucólico, pero bueno, soy de ahí, qué sé yo, ¿viste?
Bueno, ¿dónde te podemos escuchar? Decirlo porque
bueno, el sábado estoy en Bebop, que es un bolichito acá, cerca de acá, que queda Moreno y Defensa. Es un club de jazz muy bonito.
¿A qué hora?
21 horas.
21 horas.
Bueno, después me voy a Mendoza porque ahí tengo estoy sacando un vino, que después te lo voy a traer.
Con
la gente de Montevideo, que ya sacó varios vinos con músicos, con Jaime Torres, con Pedro Aznar, bueno, con el de
Pelleriti, ¿no?
Pelleriti.
Sí. Contó a Aznar su octava.
Sí, exquisito.
Y Jaime también.
Bueno, ahora me toca a mí, así que en abril estoy una semana ya, la semana de la vendimia, y en un festival que hace la misma bodega.
¿Cómo se va a llamar el vino?
Don Gillespie.
Muy bueno.
Ay, qué
aplauso
lindo
para Marcelo Rodríguez, el querido y respetado Gillespie.